Y con esta sintonía damos paso al espacio de corresponsalía internacional de la mano de Facu Naznárez, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Facun.
Egunon, Benori, buenos días a todos y todas.
Egunon. Bueno, nos vas a hablar hoy, vamos a empezar hablando acerca de Argentina, ¿no?
Sí, creo que es interesante. Hay tantos temas por donde tocar la tragedia que está viviendo Argentina, sobre todo a partir, no lleva ni un mes ni 30 días gobernando Javier Milei, el nuevo presidente, uh-huh. Un tipo que bueno, para resumir, digamos que es un Albert Rivera que le salió bien, ¿no? Imaginémonos que Albert Rivera de Ciudadanos hubo una gran crisis del PSOE, una gran crisis del PP, y de repente, tirando mentiras, con el apoyo del empresariado y del reino y del rey de España, de repente un personaje como de la nada, un outsider, llega a ser presidente. Y Javier Milei no solo representa eso, sino que representa lo peor de lo peor de lo peor que nos podemos imaginar, es decir, todos los males juntos, posicionados en una persona que es un títere, que en realidad va a durar muy poco. Es un tipo que ha ganado un casting por izquierda, por derecha, de la derecha, es decir, uh-huh. Fuera del sistema político tradicional, y de tanto asco y tanto cansancio con los políticos tradicionales que presentaba, en este caso, el kirchnerismo, que era Sergio Massa, que era el peor candidato que se podía presentar, pues Javier Milei ganó con un 53-54% de los votos. Una barbaridad de legitimidad democrática, sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que supone una victoria para ese tipo, para un país como la Argentina, y con la legitimidad que nadie puede decir nada, ¿no? Porque si uno critica eso es golpista, si uno critica eso es antidemocrático, si uno critica eso, critica los pilares de la sociedad, de la democracia que tanto nos costó conseguir después de recordar una dictadura militar sangrienta, un genocidio terrible con más de 30.000 hermanos y hermanas desaparecidos. Entonces, hecho este resumen, para entender, hay muchas cosas que analizar, cómo se llegó hasta aquí, cómo fue posible que gane con esa cantidad de votos, pero la respuesta es que más que ganar Milei, lo perdió Massa, y eso llevó a esa avalancha de votos, que no significa absolutamente nada, porque en 15 días de su mandato, recordar que el 10 de diciembre asumió la presidencia, todavía no pasó ni un mes, ya las encuestas lo daban que había perdido casi un 20-25% de su hipotético electorado. Uh-huh. Obviamente, todo es tan endeble, que es tan moldeable todo, que claro, la realidad urge la necesidad del hoy. No podemos estar pensando en el ayer. Entonces, Milei ha acelerado los pasos para la venta y el alquiler y la hipoteca para todo un país como la Argentina, tocando absolutamente todos los flancos de soberanía, vamos a decirlo de alguna forma, uh-huh. Porque en esos tres semanas que lleva gobernando, presentó un decreto de necesidad de urgencia, es una medida excepcional que tienen los presidentes, que la Constitución les otorga, en el que de repente presentó un pack de casi 400 leyes en la que reforma absolutamente todo el Estado, tal como lo entendemos hasta ahora. Entonces, si partimos de que el Estado ya no es justo, ya no era justo antes de Milei, si partimos de la base de que de una sociedad de justicia, de igualdad, entonces bueno, podemos ver cómo se va corriendo a la derecha, pero si ya partíamos de una base errónea de igualdad, ahora esto lo que hace es ya es posicionar a esa pequeña y pequeñísima minoría el control absoluto de prácticamente todos los recursos y todas las utilidades de un Estado. Es decir, si el Estado ficticiamente era el garante entre dos partes, como es una persona que alquila una vivienda y el arrendador, ahora con este decreto, para poner un ejemplo, no solo en la relación de un alquiler de una propiedad, por ejemplo, ahora se anulan todas las situaciones que estaban reguladas por el Estado anteriormente. Entonces, todo lo que sea entre dos partes es negociable. Contratos, acuerdos, sucesiones. Pero vamos a, yo invito a la gente a que se a que entre y trate, por lo menos, de ver de en qué afecta este decreto de necesidad de urgencia, urgente, que es, por ejemplo, afecta desde el consumo de telefónica, que favorece a las empresas, desde un préstamo bancario que favorece a las partes más poderosas, como son los bancos, sector, reformas en salud mental, en el que un simple juez determina la internación de una persona, pues esa persona ya se generaliza la manicomunización de la salud. Es decir, cualquier autoridad que determine que una persona, por lo que sea, tiene que ser recluida en un manicomio, pues esta ley lo ampara. Quiero decir, estamos hablando de una revolución, entre comillas, a la negativa, de lo que era el Estado hasta ahora. Y si entonces, si ya nos imaginábamos un Estado que era injusto, que ya estaba inclinado a la balanza hacia los más poderosos, que todas las cartas ya estaban marcadas para todas las relaciones comerciales de los que tienen más capacidad de acceso, de relaciones, de contactos, de influencia con el poder, ahora esto ya libera prácticamente todas las pequeñas trabas, entre comillas, que eran teóricas, que se podían recurrir, que podían ser pequeños palos en la rueda de un mecanismo muy cruel, ahora ya directamente allana el camino y prácticamente facilita que el sector privado, para denominarlo de alguna forma, sector privado frente al Estado, prácticamente tiene todas las de ganar con una ley que directamente cambia las reglas del juego como las conocíamos hasta ahora. ¿Qué pasa con todo esto? Esto es un... hay varias versiones de cómo, por qué va por tanto, por qué puso una apuesta tan grande, por qué mandó un órdago a las primeras dos semanas de gobernar. Y lo que está claramente es que el tipo no tiene ningún límite, está totalmente apoyado y respaldado por una parte importante del establishment político argentino, eso hay que decirlo también, y el fracaso de lo que representó el kirchnerismo, y sobre todo lo que yo llamaría la madre y arquitecta de las derrotas, que es Cristina Fernández de Kirchner, desde el 2015 fue encadenando una sucesión de fracasos, primero nombrando candidato a presidente a Daniel Scioli, en su momento en 2015, que pierde con Macri, después postuló a una persona tan no sé ni cómo catalogarla, Alberto Fernández, que su gobierno pasó sin pena ni gloria, absolutamente defenestrado por todos los sectores políticos. No hay nadie que pueda hoy en día decir que el gobierno de 4 años de Alberto Fernández fue positivo, más allá del desastre que representa Milei. Entonces, claro, si ahora analizamos el de Milei, el gobierno de Fernández fue positivo, entre comillas, ¿no? Claro, pero eso es como decir que la Pepsi-Cola es muy rica y muy saludable en comparación con la Coca-Cola, para hacer un ejemplo. Pero lo que quiero decir es que Milei está hoy por Fernández, Fernández está hoy por Cristina, y es una sucesión y concatenación de pequeños errores, tragedias y desvaríos que van llevando a un país a una entrega total como ese, en el caso de la Argentina. Me cuesta empezar a analizar por algunas cosas, por algunas otras, pero lo que más diría es que ahora la mega minería, las megas industrias que tenían ya el acceso a los recursos naturales, que eran el principal verdugo de los pueblos originarios y las comunidades ancestrales y de las bases de la población más pobre, ahora directamente va a ser prácticamente expulsada, exterminada y represaliada, porque tanto la ley que permite a la empresa asentarse, tanto los intereses políticos como también el apoyo judicial que brinda o que por lo menos ofrece este mega decreto, prácticamente allana todos los obstáculos que tenían por ejemplo para saquear y expoliar todos los recursos naturales o minerales de grandes zonas de Argentina. Por otro lado, pensar, bueno, pero ese planteo, ¿por qué apuesta tan fuerte? Porque en realidad lo que quiere es marcar la cancha, lo que se llama marcar la cancha, es decir, marco el terreno, este es el terreno donde vamos a jugar. A partir de ahora negociamos a la baja. Entonces, vamos a ver, primero, mandarle al Congreso pasa con las bancadas. Y acá viene lo interesante, que es cuando la gente depositó su voto para elegir un diputado en elecciones parlamentarias, hay que recordar que en Argentina se elige presidente y en otras elecciones se eligen diputados, al final los diputados terminan siendo una danza de corruptos al son de los diferentes gobernantes o diferentes posiciones o diferentes intereses concretos en el momento en el que son adornados con grandes sumas de dinero. En este caso, Miguel mismo ya llamó corruptos a todos los diputados que llaman a no votar su ley. Entonces ya la acusación es cuando desde la ultraderecha acusan a la derecha de corrupción y cuando la ultraderecha acusa de censura o de falta de democracia a la centro-derecha, al final es un circo tan macabro y tan absurdo en el que se terminan desvirtuando todos los términos concretos que antes supuestamente tenían mucho valor: representatividad, democracia, derechos sociales. Quiero decir, lo que estaba escrito en un papel ahora directamente se quema el papel, se tira a la basura, se prende fuego y se acabó, no hay ni papel. Y esta amenaza de Milei es contra todo el resto, es decir, yo y mi gobierno contra todo el resto. ¿Y quién es él y su gobierno? Al final son toda la oposición junta. Es decir, hay que recordar que hubo internas en Argentina, que hubo tres candidatos, que primero hubo internas en la oposición de derecha, que es Juntos por el Cambio, que estaba Patricia Bullrich, y Milei estaba por afuera, y Milei ganó. Pero cuando ganó y llegó a la segunda vuelta contra Massa, al balotage, el tercero, claro, decidió subirse al carro, inclusive manejar desde las sombras a un desequilibrado mental como es Javier Milei. Ese tercero, y en las sombras, que es el brujo, el artífice de muchas de las situaciones que están dando ahora, es Mauricio Macri, que fue presidente anterior y que se mantuvo separado de lo que era la derrota de sus candidatos, como fue Patricia Bullrich o Larreta, que es el actual gobernador, alcalde de Buenos Aires. Por lo tanto, ahora mismo hay un gobierno de Javier Milei que está técnicamente controlado por Patricia Bullrich, que es su ministra de Seguridad, por Mauricio Macri y por los diferentes funcionarios que tomaron parte del gobierno de Macri y que ahora son parte estratégica en la designación de leyes y de funcionarios del gobierno de Javier Milei. Hay que recordar que, como ciudadanos, Javier Milei llegó al gobierno sin tener una estructura de Estado, sin tener una estructura de partido. Entonces, imaginémonos como Albert Rivera, de repente en la Moncloa, sin partido, metiendo a quien sea, a toda su rápida cantidad de nombres y de empleados, en puestos importantísimos, pero claro, controlado por el PP desde afuera. Entonces imaginemos, ¿no?, que el PP lo controla. Es lo que está pasando en Argentina ahora. ¿Y cuál es la principal desgracia? Que el kirchnerismo, llamémoslo como quieran, el peronismo, el cristinismo, el fernandismo, como quieran llamarlo, es decir, todos los herederos de lo que representó Néstor Kirchner y su, entre comillas, revolución democrática, vamos a llamarlo de alguna forma, termina siendo un silencio absoluto en el que la oposición no sabe cómo responder ante esto. Claro, porque todavía el shock es tan grande, nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba a los que vivían en una pequeña micro burbuja. Es decir, aquí el resultado de las elecciones de Javier Milei a mí no me sorprendió, pero hay mucha gente que le pareció un balde, un torbellino que no sabían de dónde venía, una tormenta que no esperaban. Y en este caso hay que decir que era evidente que si no se ganaba por mucho, ganaba por poco, pero lo que representaba la suma del macrismo más los votos que tuvo Javier Milei representan ahora mismo un 60-70% en votos. Eso no significa que la opinión pública siga estando del lado de Milei con todo lo que se le viene ahora. Y ahora, con este intento de ley, que va a ir al Congreso la semana que viene, que al final va a generar divergencias, va a haber diputados que van a decir, sí, aprobamos esta ley, pero esta no, esta sí, esta no, al final va a terminar siendo una ley nueva en el que tome como base la gran cantidad de medidas punitivas y destructivas del Estado que aporta esta. Estamos hablando de la venta de todas las estructuras de bandera, aerolíneas, tratado del suelo, del agua, de absolutamente todo, todo, todo. Entonces lo que van a hacer va a ser, bueno, vamos a empezar, vamos a partirla, vamos a esto sí, esto no, esto se aprueba con esta cantidad de votos. Esto, la van a empezar a ir sacándola poco a poco con elecciones en las que se van a ir dando en diputados la vergüenza de ver cómo levantan la mano ante situaciones tan nefastas, pero que no es la inicial. Claro, si a ti te ponen de 0 a 10 en negativo, te ponen un 10, tú luego dices, bueno, no, déjame en un menos 6, con un menos 6 me conformo. Y eso es lo que está haciendo el gobierno Milei en este mes, nada más. Después, para terminar con Milei, para no hacerlo muy largo, solo decir que, no, yo no sé si sabían, pero él es un amante y un convencido de la clonación, y uno de sus perros, un perro que tenía que murió, consiguió las células con un científico argentino que tiene una empresa privada en Estados Unidos, y clonó la célula de su perro muerto, con el que obtuvo 5 perros más, que ahora son sus 5 perros. Él es un tipo que dice que los perros le aconsejan, que le dicen qué tiene que hacer, que le avisan cuando toma una mala decisión, que su perro, mediante una medium, mediante una intervención de una persona, se pone en contacto con su perro original muerto, y él le va diciendo lo que hace. Quiere decir, para que tomemos conciencia, da para hacer, no una serie de Netflix, da para hacer 3 películas, pero si lo analizamos, un tipo que no llegó a la presidencia, de un loco que quiso ser, pero ahora ese loco que quiso ser está haciendo con el apoyo principalmente de los grandes sectores y poderes ocultos en la sociedad, lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Claro, que condicionan todo tipo de leyes o acuerdos o posicionamientos. Y solo falta saber qué va a pasar. ¿Cuándo va a estallar todo? ¿Cómo va a pasar? Lamentablemente esto se va a medir en enfrentamientos, en muertos, en las calles. Es inevitable porque el golpe económico que va a recibir una gran parte de la población va a llevar a saqueos. La situación de desesperación de otro sector importante de la población que no está acostumbrado, como es la clase media, que es la que termina generando las pequeñas revoluciones internas en las ciudades, esa es la que va más golpeada a hacer, porque ahora prácticamente todo se le aumenta un 100%. Estamos hablando de que todo lo que estaba subvencionado para la clase media, ya sea transportes públicos, ya sea servicios primarios como gas, luz, electricidad, todas las subvenciones que el Estado aportaba para que eso no reditúe no redunde en la tarifa del usuario, pues ahora directamente va a desaparecer. Y eso va a generar un salto impresionante en el gasto, en la economía de la gente. Y eso es inevitable en un marco en el que los veranos suelen ser muy calientes. Hay que recordar que el 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando representó un crack y el final de una forma de hacer política y de una forma de relaciones económicas que ahora viene reforzada. Ahora tiene el 54%, es de apoyo, de engaño, esas élites económicas que quisieron en su momento saquear el país, lo saquearon, pero que ahora ya directamente quieren poner las leyes para que no se pueda, a partir de ahora, gobernar más que ruinas. Y ahí es donde está el desafío de la, entre comillas, oposición, que es, ¿qué hacemos? ¿Salimos? ¿No? Porque hay que salir a frenar con esto como sea, o dejar que se caiga solo, hacer buena letra y esperar al 27%. Entonces ya hay uno o dos políticos que ya están pensando con su rótulo, como puede ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue uno de los pocos que sacó un resultado positivo en la última elección presidencial y de elección a gobernador, que es Axel Kicillof, que ya, si él ya se está pensando en Axel 27, hay que ver qué va a quedar del país y qué se va a poder gobernar en el 2027 si se ponen en marcha, como digo, todas estas medidas. Para finalizar, la fecha es el 18 de enero. El 18 de enero la central de trabajadoras, CGT, las diferentes, hay varias centrales de trabajadores, porque hay que recordar que el nivel de corrupción entre los conocidos como gordos, que son los topes de los sindicatos más importantes, que a la vez forman parte de la Central General de Trabajadores, no tuvieron más remedio, obligados por la situación, obligados por la gente, que llamara un paro general para el 18 de enero. un paro que llamaron hace 2 semanas y que inclusive hubo muchas críticas por demorarlo tanto. Y se supone que si lo convocaron para el 18 de enero, claro, puede pasar que ya sea tarde si se termina aprobando este DNU, este decreto de necesidad de urgencia. Teniendo en cuenta esto, faltan muchos flecos por ver qué posicionamiento van a tener ciertos sectores del gremialismo que no eran partícipes de salir a la calle, no eran partícipes de generar ningún enojo ni malestar en muchos sectores, y eso bueno va a presentar un enero muy caliente en el que, como digo, todo puede pasar absolutamente en cualquier momento. Es un escenario muy muy complejo, muy muy difícil y a la vez muy complicado para visibilizar qué desarrollo van a tener los acontecimientos.
Y bueno, no sé si has acabado, Facun, con esto sobre Argentina, pero nos querías hablar un poco también acerca del pueblo mapuche.
Sí, quería tirar unas cuantas ideas de la Argentina, pero obviamente hay que recordar que el pueblo mapuche, un pueblo que está bajo la bota de 2 estados, como es el Estado chileno y el Estado argentino, ya que hablamos del desmantelamiento del Estado argentino en función de los intereses privados o intereses mega empresariales internacionales. Obviamente también tenemos que hablar de la opresión que sufre el pueblo mapuche por 2 estados, en este caso controlado por un supuesto centroizquierdista, que al final es lo mismo, es un social liberal como tantos otros, como es Gabriel Boric, uno de los referentes para la izquierda europea de la actual izquierda latinoamericana, solo por el hecho de que consiguió ser presidente. O sea, una farsa política como un Felipe González que vino después de un estallido muy importante como fue las marchas por la dignidad en Chile. Hay que recordar que ahora la política guerrerista contra el pueblo mapuche sigue siendo la misma, ya sea de Boric, ya sea de Piñera, ya sea de quien sea. Y si nos imaginábamos y veíamos que los intereses de la derecha argentina, de los terratenientes, era expulsar a las comunidades mapuches, que también se encuentran bajo dominio del Estado argentino, que están siendo expulsados, que están siendo reprimidos, que están siendo cada vez más asfixiados, ahora prácticamente del lado argentino llega la doctrina de bala, cárcel o rendición. Y eso presenta un escenario, sobre todo de un pueblo tan guerrero y tan dispuesto como el palestino, igual, a defender su dignidad frente a lo que sea, que augura unas situaciones de mucha confrontación que va a requerir la solidaridad internacional, porque indudablemente el avance, ahora en este caso del Estado, totalmente ya con luz verde para arrasar todo tipo de impedimentos frente a la construcción de mega estructuras turísticas, como es una zona como la Patagonia, y sumado a la exploración de recursos naturales por grandes empresas, eso augura un futuro muy muy negro para el pueblo mapuche, que ya estaba siendo golpeado y perseguido. Y en este marco, comentar que el pasado jueves el gobierno argentino autorizó la segunda extradición de Facundo Jones Guala, uno de los referentes actuales, hay muchos del pueblo mapuche, que había sido condenado y encarcelado en Chile, había obtenido a unos meses de cumplir su condena, libertad condicional, y tras haberse fugado durante unos meses, fue encontrado en Argentina, en la Patagonia, refugiado, escondido en una cabaña. Fue un caso muy mediático que repercutió en ambos países, que son el pueblo mapuche. O sea, eso habla claramente de la situación territorial y las diferentes marcos de enfrentamiento tanto con el Estado chileno como el argentino. Y en un rápido acuerdo, el jueves fue extraditado a Chile para que cumpla los meses que le quedan de condena. Por lo tanto, va a ser un caso que va a seguir en los medios de comunicación alternativos, claramente, porque es un tema que, entre comillas, no le importa a nadie, o sea, y más con la situación de urgencia y de emergencia que genera el avance de Milei, que vamos a estar hablando del pueblo mapuche, ¿no? Cuando está siendo golpeada toda la estructura del Estado. Y ahí es donde viene la perversión, ¿no? De la izquierda también, y eso se ve se ve en el Reino de España claramente también, cómo tratar ciertos temas y qué prioridades tienen o qué necesidades tienen en cada momento, ¿no? Y esa es una de las mayores trampas de la socialdemocracia, que es: no hay pasado, lo urgente es hoy, entonces no vamos a analizar cómo se llegó hasta acá, porque ya es tarde, ya pasó, ahora lo importante es ver cómo salimos de esta. Y esa es una trampa que plantean prácticamente toda la clase dirigente política, qué decir, en el Reino de España, en Euskal Herria y demás, que es que no importa, cómo llegamos hasta acá ya es pasado. Eso ya no vamos a analizar qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué consecuencias tuvo, pero al final lo que estamos haciendo es condenarnos a repetir los errores, y en este caso el gobierno de Javier Milei es como si hubiese sido un golpe de Estado legítimamente democrático en Argentina. Es decir, todo lo que la dictadura militar no consiguió, ahora este tiene el amparo de los valores democráticos, y lo único que lo puede frenar es la gente en la calle. Una gente que va a salir a la calle cuando se siente golpeada en las próximas semanas, ya su bolsillo sea explote de necesidad, y lo peor de todo es que la doctrina del gobierno es: la ley está escrita, el que no cumple la ley la paga. Y ahí es donde vamos a ver cómo se plantean situaciones muy complicadas en las calles, donde lamentablemente el pueblo trabajador, la gente que menos tiene, va a ser la que termine pagando los costos de esta terrible factura.
Pues bueno, Facu, no sé si tienes algo más que añadir.
No sé, hay muchas cosas, pero quiero decir, yo invito a que la gente con las claves que hay, que busque, que investigue, que averigüe, que mire, que lean. Que trabajamos en Resumen Latinoamericano, pero hay un montón de medios, pero bueno, me parece interesante la mirada crítica, y sobre todo dejaría una la reflexión final es pensar cómo enfrentar el futuro, pero pensar cómo se hizo para llegar hasta acá, porque nada vino del cielo, nada, todo se fue haciendo paso a paso, y hay responsabilidades claras, eso también, para no volver a cometer dentro de 20 años, como se está haciendo ahora, los mismos errores del pasado.
Pues bueno, Facun, si te parece, lo vamos a dejar aquí, vale, por hoy.
Perfecto, cuando queráis.
Bueno, es que ricasco, Facun.
Venga, eso, ríete,
agur.